Aquí va el Capi. Sigue Santa Cruz. Lo dobla Anderson, que está fresquito. Sigue Santa Cruz. Levanta la cabeza. ¡Ay! Se llevó la luz roja. Sigue Yorda. Centra la Yorda. ¡El remate! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Balonazo!
¡Gol! ¡Yorda Santa Cruz! ¡Qué grande eres!
Vistiendo la camiseta del Mónaco, ahí levantando el centro que peinaba Cristiano, la pelota de base.
¡Golazo!
Momento Arichel le pegó, ¡cabezazo! ¡Al poste! ¡Cabezazo adentro! ¡Gol!
¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Golazo cubano!
El mundo al alcance de un balón. Noticias, resultados y estadísticas por todo el planeta.
Gracias Dios, por fútbol por
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espectacular segmento donde estaremos hablando sobre fútbol y tendremos, como siempre, un partido imaginario que vivimos durante una hora en las tardes de los sábados aquí en la COCO. Desde las 3:30 hasta las 4:30 de la tarde estaremos hablando sobre el más universal, lo que les apasiona a ustedes y a nosotros. Hoy nuestro equipo está compuesto con Lázaro Ricardo y su número 5 en el medio campo, en la contención, siempre importante, creándonos el juego y sirviéndonos de asesoramiento. Él va a estar en la realización del sonido. Con el número 9, anotando los goles, Arián Alejandro, nuestro delantero centro titular. Buenas tardes.
Las buenas tardes para ti, Sevilla, para el resto del colectivo, para toda la audiencia. Mira, le voy a decir algo.
¿Ah, sí?
Hoy va a ser un programa histórico para el balonazo.
Digo eso, no.
No voy a decir todavía el porqué, solamente voy a dejarlo ahí. Va a ser un programa histórico y sobre todo no se pierdan el segmento de fútbol internacional. No digo más.
Pues ahí está, nuestro delantero nos promete goles y de buena factura. Espero chilenas y cosas, ¿eh?
Hoy realmente los goles van a ser de Puskás.
De Puskás. Bueno.
Es decir, estoy para premio Puskás hoy.
Bueno, nos espera un interesante partido. Quien les habla es Antonio Sevilla Hidalgo con su número
20 infinito.
Exactamente, aún no me han dado un número, ya me estoy molestando, me tienen que acabar de dar un número. Aquí en el balonazo, todo dirigido, como siempre, por nuestro entrenador, nuestro director técnico, el que siempre realiza los dibujos tácticos de nuestro equipo, Ariel Pérez Lago, que según Javier Argüelles, se parece mucho al Cholo Simeone, aunque él dice que no, se visten igual, chándal negro, siempre pensativo.
Elegante siempre.
Elegante, por supuesto, y pues dando muchas indicaciones desde la banda. Muy parecido al Cholo Simeone, aunque, dice él, que no se parece al Cholo Simeone. Ya comenzamos el balonazo.
Balonazo, desde el micrófono, un tridente que hace correr el balón por todo el dial.
Messi se va a meter al área, puede armar lío, se metió, golazo, por Dios, me levanto y me voy, no hay más nada para ver.
91.7 FM, 980 AM.
Juan Carlos en la demanda del centro, el disparo, dominó la merienda después del juego.
En la onda deportiva, informativa y de música tradicional cubana.
Sencillamente espectacular, ¿para qué lo voy a gritar? Si no salgo de mi asombro, lo que acaba de hacer Messi no es de fútbol.
Balonazo.
No podía haber perdido eso. Viene la opción de nuevo. El disparo cierra la defensa del conjunto Habana que sufre.
COCO, CMSK, el periódico del aire.
Y a punto de iniciar está nuestro partido primero. Los objetivos que nos ha planteado en el pizarrón antes de salir de nuestro vestuario nuestro entrenador. Hablar sobre fútbol cubano en la primera media hora, el corazón de nuestro fútbol, lo que se realiza aquí en nuestro país. Y por supuesto, vamos a estar hablando, Arián, sobre el Campeonato Nacional de Fútbol. La Habana, con posibilidades reales de discutir el título en esta edición 104 del fútbol cubano.
Un punto necesita La Habana. Un punto para llegar a 14 unidades y colarse como uno de los dos que dispute la final. Puede ser de primero, de segundo, eso no importa. Bueno, quizás decidirá a la hora de acoger el partido de vuelta,
claro,
primero o segundo, pero lo cierto es que lo primero es ganar ese punto, al menos igualar en casa, que en casa usted siempre tiene que igualar para lograr. Es lo que vamos a tratar básicamente Sevilla hoy en el fútbol cubano.
También tendremos en el fútbol internacional Momento para los cubanos, porque Onel Hernández hoy pudiera concretar ya matemáticamente su presencia en la Premier League de Inglaterra. Todos somos Norwich.
Un punto también.
Un punto es lo que necesita. Hoy un punto hoy, nos separa de la gloria.
Fíjese que si hoy todo es uno, que la sorpresa que tenemos, para mí, es el uno.
Bueno, pues manténgalo ahí. La sorpresa llegará en el momento del fútbol internacional, que será nuestra segunda parte del partido, donde nuestro entrenador, como siempre, nos envía a trabajar con balones largos, jugando por las bandas y profundizando en la arena internacional del fútbol. Y estaremos hablando sobre la Liga de Campeones y ahí entrará la sorpresa. No adelanto más. Usted mantenga la sintonía. Somos el Balonazo. Ya comenzamos.
Recupera La Habana, Eddie Saramé, intenta irse por velocidad, la tiene Rubén Mendoza, de nuevo Saramé, recuperación, hay opción de peligro, por velocidad viene Pocholo, hay opción de peligro, va a venir el primero, se le enreda la pelota a Pocholo, viene Pocholo, se quita un hombre, se quita el segundo, la pelota se va por la línea final.
El fútbol y la historia se unen en un mismo lugar, un balón cubano que rueda del pasado al presente.
Acomoda Beto, el disparo de Daniel Traguet, el disparo, la pelota viene el travesaño, hay opción de peligro, se mantiene, ¡gol!
Historia del fútbol cubano en Balonazo.
Gol de Guantánamo con minuto 18.
Ya inicia el partido aquí en el Balonazo. Vamos a comenzar. Suena el silbato en nuestro encuentro y habrá que mover el balón, Arián Alejandro, por el corazón del área. Vamos allá.
Por el corazón del área, Sevilla, porque ya el calendario, gracias Lázaro Ricardo por ese pitazo inicial. Ahora sí, va a correr el balón en el dial de la COCO que cada sábado le trae este programa el Balonazo. Fútbol nacional, y es que La Habana está a un punto de clasificar a la siguiente ronda. Vamos a recordar que ya cerró el calendario oficial de la Liga Cubana de Fútbol el pasado miércoles 24 de abril, con resultados bien interesantes, porque Cienfuegos, que terminó una racha muy mala de 5 partidos seguidos sin ganar, en los que solo anotó un gol, señores, un gol anotó Cienfuegos en 5 partidos, así imposible poder obtener victorias, perdió ante Santiago de Cuba como local, 3-0, los indómitos visitaron la cancha de la Perla del Sur para completar el calendario oficial para ellos, aunque tienen 3 partidos pendientes. Camagüey también hizo la tarea y derrotó 3-0 a Granma. Granma que terminó en el fondo de la tabla con solamente 2 puntos, estimados Sevilla y amigos oyentes. Y los partidos en los que involucraban a elencos que estaban también disputando puestos de clasificación, pues Villa Clara en casa, en Zulueta, en una cancha histórica para el fútbol cubano, derrotó 1-0 a Artemisa. Mientras que La Habana en La Polar, en el mismo estadio donde hoy juega su encuentro pendiente ante Santiago de Cuba, pues igualó a 0 ante Guantánamo. ¿Qué provocó todos estos resultados que hemos mencionado? Que La Habana terminara la etapa clasificatoria con el calendario oficial, sin contar los pendientes, con 13 puntos de líder, el equipo habanero, después de ser el primer clasificado en la ronda inicial. Pues bueno, La Habana terminó con 13 puntos y detrás hay 3 equipos, quedaron 3 equipos con 2 unidades, Villa Clara, Artemisa y Camagüey. ¿Qué pasa con Camagüey? Que Camagüey también tiene un partido pendiente, por lo tanto es, junto a La Habana, uno de los 3 equipos con posibilidades de ser finalista en el torneo cubano. Detrás, bueno, de momento, Guantánamo con 8 puntos, un equipo que ya terminó, también tiene un partido pendiente, pero no le va a alcanzar para llegar a los líderes. Santiago, con esa victoria, llegó a 7 unidades, tiene 3 partidos pendientes, es decir, puede llegar hasta 16 puntos, y ya sin opciones ninguna, además, con su calendario completo, Cienfuegos con 6, y el caso de Granma con 2 puntos. Muy mal Granma, después de colarse entre los 8 mejores en esta segunda etapa. Cienfuegos, que yo creo que le pasó factura, entre otras cosas, la ausencia de Jordan Santa Cruz, su mejor jugador, uno de los mejores de Cuba, para no ser absoluto, que ahora mismo está en el Jarabacoa, el Jarabacoa FC de la Liga de República Dominicana, y se confiaron mucho, Sevilla, yo creo, incluso lo comentaba con varios amigos, varios colegas en las redes sociales, y creemos que Cienfuegos pecó al solo pedir de refuerzo a Elier Pozo, el portero pinareño, que sí, para asegurar la portería está bien, pero necesitaba algo más, jugadores de, sobre todo en el sector ofensivo, para potenciar un elenco que contaba con Yoelvis González, Yoelvis Armenteros, perdón, uno de los mejores jugadores del torneo, de los más habilidosos, de los mejores goleadores de Cienfuegos y de este Nacional de Fútbol, pero le faltaba compañía a Yoelvis Armenteros y esto terminó pasándole factura al equipo de Cienfuegos, que se quedó con 6 unidades, reiteramos, 5 derrotas consecutivas que le privaron, por supuesto, de poder disputar una de las plazas para llegar a la final. Así que, ¿qué necesita La Habana? Reiteramos, un punto. ¿Por qué? Porque llegaría a 14 unidades. Dejaría a Santiago en 8. Santiago aún con 6 partidos, es decir, con 2 partidos por disputar, que serían 6 puntos, también podría aspirar a esos 14 puntos. Pero es que uno de los 2 partidos de Santiago es ante Camagüey. Y va a ganar uno de los 2 o va a haber empate. Y cualquiera de esos resultados beneficiaría a La Habana, porque si gana Camagüey, bueno, llegaría a 15 puntos, sobrepasaría a La Habana, pero ya Santiago se quedaría en 8 y solo tendría la oportunidad de llegar a 11. Si gana Santiago, llegaría a 11, dejaría en 12 a Camagüey, es decir, eliminaría completamente a los garamontinos y todavía tendría la oportunidad el equipo santiaguero de ganar a Guantánamo, llegar a 14 puntos, igualar con La Habana y disputar el encuentro, es decir, los partidos de ida y vuelta por el título. Y si hay empate, pues bueno, Camagüey llegaría a 13 puntos, igualaría con La Habana, dejaría en 8 unidades al equipo de Santiago de Cuba, que solo podría después llegar a 11 con el resultado del partido ante Guantánamo. Por lo tanto, con el punto hipotético logrado hoy ante Santiago, ya cualquier resultado entre Camagüey y Santiago le favorecería a La Habana para clasificar. Si La Habana pierde hoy, todavía tendría opciones, pero ya tendrían que darse otros resultados obligatorios, como es, por ejemplo, una derrota de Camagüey.
Sí, o sea, si Camagüey empata y llega a 13 puntos con La Habana,
habría que ver cómo lo mide el torneo. Tendríamos que buscar en el libro oficial del torneo si es goles o por el partido entre ellos. Porque si decide el partido entre ellos, lo ganó La Habana.
1-0.
1-0 allá en Minas, además, en terreno granotino.
Bueno, en la clasificación de los equipos del sitio web
se ha medido por la diferencia de goles.
La clasificación está por diferencia de goles. Pero ¿qué pasa? Ellos ponen debajo digámoslo así, como un asterisco, como una nota de pie de página, que dice: Villa Clara le ganó la serie particular a Camagüey Artemisa 3-1 y 1-0.
Entonces,
porque los tres equipos tienen 12 puntos.
Claro.
O sea, por esto es que Villa Clara está primero que Camagüey, porque Villa Clara tiene más 1 en diferencia de goles y Camagüey tiene más 6. Y después aparece Artemisa con más 3. Y después ponen, Camagüey le ganó la serie particular a Artemisa 3-0.
Es decir, que incluso Villa Clara, siendo segundo en estos momentos,
sí,
podría discutir el título. Porque si pierde Camagüey con Santiago llegaría a 10.
Exacto.
Llegaría a 8 puntos.
Santiago tiene 7 puntos.
Perdón, llegaría a 10.
Exacto. Si Santiago pierde con La Habana y con Guantánamo y le gana a Camagüey, Villa Clara discute el título con La Habana.
Exacto. Es decir, tiene que darse, pero bueno, son combinaciones que yo le digo, salvo el resultado de hoy, que ojalá y a La Habana al menos saque ese punto, ya el resto a La Habana no le interesa. La Habana sacando ese punto, como se dice popularmente, que se maten entre ellos, porque ya La Habana estaría clasificado. ¿Y por qué nos centramos en La Habana? Porque es el equipo el que sigue esta emisora. Ya lo de en qué cancha se jugaría la ida y la vuelta, sería seguramente, estaríamos pendientes a si termina La Habana primero o segundo. Y esto también, sí, bueno, dependería de esos resultados, pero yo creo, Sevilla, que después de 2 años grises para el fútbol capitalino, bajando a la segunda categoría, es decir, a la liga de ascenso, de realmente tener varias deserciones de futbolistas cubanos, sobre todo habaneros, que han privado de un mejor elenco, de perder durante este torneo, perder entre comillas, porque bueno, para bien del fútbol cubano y de ellos en lo particular, Andy Vaquero y Daniel Luis fueron contratados por el equipo de los Delfines del Este de la Liga de República Dominicana.
Así es.
Y estamos hablando de 2 puntales fundamentales de la selección capitalina, porque estamos hablando de su mediocentro titular, Daniel Luis Sáez, y del polivalente Andy Vaquero, que puede jugar de lateral izquierdo, puede jugar de doble pivote, puede jugar de volante por derecha, incluso fue usado en más de una ocasión en este torneo como uno de los hombres en punta, abierto por derecha. Es decir, muy polivalente Andy Vaquero, sobre todo cuando está de medio campo hacia adelante. Yo creo que es un jugador muy creativo, diferente. Y La Habana, a pesar de estas ausencias, se refuerza bien con José Ramón Casadevalle, se refuerza, bueno, Casadevalle, el delantero holguinero, uno de los líderes goleadores del certamen, se refuerza con Reinaldo Pérez, un extremo habilidoso de Pinar. Yo creo que estas dos figuras ofensivas volvieron a potenciar al equipo capitalino, que mantuvo el orden y la calma después de esa primera derrota por el autogol de Asterio Ballines, el portero, ante Artemisa en la primera fecha. Respira, yo creo que le vino bien a La Habana, hasta cierto punto, suspender su partido ante Santiago en ese momento, que seguramente las cabezas estaban aún calientes, se enfriaron, volvieron a la cancha y a partir de ahí hilvanaron una seguidilla de cuatro partidos sin perder en los que recibieron solamente un gol. Si decíamos que Cienfuegos en cinco partidos solo había anotado uno, bueno, La Habana en cinco, contando el empate a cero con Guantánamo, solo recibió un gol. Volvió a mantener el orden ofensivo, el defensivo que tuvo en la primera etapa, y luego aprovechó las oportunidades de gol que tuvo. No es La Habana un equipo goleador, porque fíjese que los partidos de La Habana son 1-0, 2-1, 2-0, pero sí es un equipo muy seguro en defensa y que aprovecha casi siempre las oportunidades que tiene de gol en contra el rival. Me decía el buen amigo, el profesor Darien Díaz, que ya está en Cuba, lo vamos a tener seguramente en algún momento invitado aquí en el programa para que nos hable de todo su periplo por Antigua como director de la sub-17 de Antigua, que tuvo la oportunidad de ver el partido ante Guantánamo Sevilla y que La Habana tuvo las mejores opciones, que esta vez no las pudieron aprovechar, pero que La Habana jugó muy bien, se siente cómodo en el terreno sintético de la Polar y beneficia muchísimo al juego de fútbol habanero, que además usted tuvo la oportunidad ayer de escuchar la entrevista que le hacíamos en Radio Rebelde al colega de Camagüey, Félix Anasco, y nos hablaba precisamente de que cuando vio a La Habana, es decir, cuando Camagüey recibió a La Habana en el choque de ellos de esta Liga Nacional, él se fijó mucho en ese detalle, que a pesar de no estar ya en una cancha sintética, de quizás no ser una cancha de iguales condiciones, pero La Habana mantuvo su filosofía de tocar con muchos futbolistas jóvenes que tiene y lo hizo muy bien. Es decir, que ha sido la filosofía del equipo habanero, mantener la posición de balón, tocar bien la esférica y, bueno, aprovechar las oportunidades que tiene, ya que eso sí, le ha faltado un hombre gol. José Ramón Casadevalle no se ha podido destapar del todo con los habaneros, pero esperemos que hoy aporte y que aporte en la final, si llega el equipo de La Habana, para alzar un título que usted sabe hace cuánto tiempo no lo logra La Habana.
Diga usted.
Desde el 2001, 18 años sin ganar un título. Si yo les digo a los amigos oyentes, ¿qué hacía Sevilla hace 18 años? Bueno, seguramente andaba por quinto o sexto grado.
Más o menos. Más o menos.
Así que...
Sí, porque usted es un poco...
No, un poco
bastante
más.
Mayor que yo, ¿eh? Bastante mayor que yo.
Vamos a seguir.
Bueno, mire, usted tocaba dos cuestiones importantes que a mí me gustaría debatir junto con usted. Es el caso de
nuestro director, sí, andaba...
Obviando futbolistas en América. Pues hay dos temas
que en Sudamérica, para ser más exacto, ¿no?
Sí. Hay dos temas que me parecen importantes tratar. Y es, primero, ¿es necesario realizar una selección de refuerzos para la segunda vuelta? ¿A usted le parece que...
Yo creo que sí.
Después de 104 años de fútbol, ¿seguimos usando este tipo de sistema?
A ver, es un sistema que se está usando en el deporte cubano hoy, en los deportes colectivos, por supuesto.
Yo lo aborrezco. Le digo la verdad, yo lo aborrezco totalmente.
Yo no estoy tan en contra del sistema de los refuerzos por una razón sencilla. Si usted le dice a José Ramón Casadevalle, que estaba en el momento de ser captado por La Habana, segundo de los goleadores,
¿sí?,
después de estar 14 partidos con Holguín, equipo que además, solamente después de aquella primera victoria, ilusionó muy brevemente a su afición, fue apagándose muy rápido el equipo holguinero, que no tiene opciones de seguir jugando el campeonato nacional, no solo para disputar su título de goleo, sino para seguirse mostrando, porque hablamos de José Ramón Casalvay y parece un jugador que lleva mucho tiempo. José Ramón Casalvay no pasa de los 26 años, es decir, jugador todavía joven con el que se puede tener opciones de llevarlo a la selección nacional, y si se pierde esta segunda etapa, la etapa élite del fútbol cubano, donde está concentrada supuestamente la calidad de la liga cubana, entonces ¿cómo usted le dice a ese jugador que ya no puede seguir jugando fútbol hasta el año 2010, hasta el año 2020?
A ver, si no puede jugar, seguir jugando fútbol, ya es un problema de la Federación Cubana de Fútbol.
Bueno,
buscarle el espacio
el
para que él siga
lo
practicando.
Resuelto de esta forma.
Bueno, mi criterio, es que está mal. ¿Por qué le digo que está mal?
Dígame una variante entonces.
No, no, es que para mí se tiene que jugar sin refuerzos. Mire, yo creo que estos torneos largos, ojo, torneos largos, liga, lo mismo pasa en el baloncesto, lo mismo pasa en el béisbol, torneos largos, me parece que tiene que ganar el equipo más regular durante todo el campeonato. Hemos hablado además de una oportunidad que no se tiene que hacer una segunda fase de este campeonato. Lo que van a hacer con la final tampoco me parece lo correcto, pero bueno, al final fue la
decisión que se tomó. Pero déjeme decirle que es un sistema que se usa mucho en las ligas de nuestro continente.
Correcto, me parece bien.
Es decir, Costa Rica
lo utilizan en las ligas de nuestro continente, pero en nuestro país.
Lo usa Panamá.
Está bien, porque ellos lo utilicen no significa que tengamos que usarlo nosotros.
Pero a ver, yo le digo.
Es un sistema que se utiliza bien, correcto, y ha dado resultados. Porque en México, da espectáculo. En México, esa serie de semifinal, final, da espectáculo. Pero aquí no hay espectáculo, ese es el primer problema.
Sí, segundo, pero no hay espectáculo desde el principio, le voy a decir.
Sí, o sea, vamos por parte, ese es lo primero. Segundo, este tipo de torneo, yo creo que es un torneo largo donde lo que se mide es la regularidad. Si usted primero pica el torneo a la mitad, que fue lo que pasó, vamos a una segunda fase donde se dijo que iba a ser a doble vuelta, terminamos jugando una sola vuelta, bien, correcto, en fin, la Federación Cubana de Fútbol, ya no dio en fin el mar, ya digo, la Federación Cubana de Fútbol. Bueno, ahora usted en ese segundo torneo dota a equipos que no estuvieron tan bien en la primera fase con refuerzos que pueden ser determinantes. José Ramón Casa del Valle, por ejemplo, terminó en La Habana, bien para La Habana, consiguió este refuerzo. Pero imagine usted que José Ramón Casa del Valle hubiera terminado en Granma, equipo que se coló en la penúltima fecha, y Granma hubiera estado mejor que La Habana, mejor que Villa Clara, mejor que Cienfuegos, que terminaron clasificando tres fechas antes de que terminara la primera fase. O sea, la acción de refuerzos, al menos es mi opinión, desnivela las fuerzas y termina siendo una selección de refuerzos donde realmente el equipo más competitivo, el equipo de más nivel, el equipo que pudo ser más regular, no termina obteniendo el resultado de mejor equipo del torneo. En este caso, La Habana sí lo hizo. Ojo, La Habana sí lo hizo. La Habana fue el más regular de la primera fase
en los dos
torneos. Y solamente cayó
cuando se acomodó, porque ya estaban clasificados. Pero si no hubieran estado clasificados, probablemente La Habana hubiera terminado invicta la primera vuelta.
Así es. Y entonces, es a lo que voy. Para mí, esta selección de refuerzos no me parece que haya que hacerla. ¿Necesaria es porque no tenemos nivel? Pues bueno, hay que buscar otras maneras de tener nivel, porque al final estamos condenando a equipos que tienen un buen trabajo durante el año, a equipos que quizá no tienen grandes talentos, pero que terminan demostrando que con el trabajo colectivo del día a día se pueden obtener resultados. Lo condenamos a no ganar un torneo, a no terminar en la tercera, segunda fase, en el tercer, segundo lugar, perdón, porque está esta selección de refuerzo que transforma completamente todo un partido. Fíjese, Casa del Valle terminó en La Habana y Casa del Valle viene a suplir la necesidad de Andy Vaquero para la selección de La Habana, porque Andy Vaquero es un hombre creador, un hombre que termina teniendo peso ofensivo en la selección de La Habana.
Y anotador también.
Y anotador. Imagínese usted si José Ramón Casa del Valle, en vez de haber ido para La Habana, vamos a poner otro ejemplo, hubiera terminado en Granma. Vamos a seguir con Granma. En Granma. José Ramón Casalvay hubiera aportado esos 4 o 5 goles que tiene en la segunda fase a Granma. Y Granma en estos momentos estuviera por delante de Guantánamo, por delante de Artemisa, luchando con Camagüey.
No voy a extender el debate de Granma porque nos vamos a poner el vestuario de entrenadores y nosotros jamás deberíamos cometer el error de vestirnos de entrenadores. Para eso tenemos aquí a nuestro director, en primer lugar, Ariel Pérez Lao. Y de manera general, no nos deberíamos vestir de esa forma porque no tenemos todas las herramientas. Pero quiere que le diga algo, paradójicamente, José Ramón Casalvalle va a parar a Granma. Y quiere que le diga que para el entrenador de Granma sería un dolor de cabeza alinear a José Ramón Casalvalle.
Así
porque
digo,
probablemente tenga, aunque no lo parezca, a dos de los mejores delanteros de Cuba, Ruslan Bautista y Adonis Ramos.
Está
fíjese
bien.
Usted, no, es que el ejemplo suyo está muy bueno por eso, porque fíjese las paradojas de la vida. Va un equipo que lo necesita por X y Y. Y si hubiera ido al otro, que terminó de último, que yo coincido en ese aspecto con usted, hubiera ido para un equipo en el que probablemente no hubiera sido todo el tiempo titular. Fíjese lo complicado. Yo solamente digo que los refuerzos me gusta al punto de que jugadores importantes no se queden sin estar dentro de una cancha. Ahora, de ahí en adelante, yo coincido plenamente con su criterio. Yo prefiero doble vuelta entre las 16 provincias y son 30 partidos. Se acabó.
Claro, y que gane el más regular. Y ya el árbitro lo veo poniéndose el silbato en la boca, intentaba silbar, no, había sido una falta. Nos dice nuestro director que nos están dando 2 minutos agregados en esta primera mitad. Arián, el otro tema, si La Habana clasifica a la final, ¿Polar o Marrero?
No, se tiene que jugar en el Pedro Marrero.
Se tiene que jugar, porque lo dice Arián Alejandro.
Se tiene que jugar, es que la lógica indica que si usted quiere darle promoción a su torneo, que si usted quiere que las personas se identifiquen, empiecen a ver valor, a darle peso a la Liga Cubana de Fútbol, que va a ser un trabajo muy complicado. De muchos años perdidos, de muchos años perdidos, tiene que jugarse en el Pedro Marrero. Porque la COCO va a poder transmitir al equipo Habana. No lo ha hecho hace 3 años. No ha podido transmitir hace 3 años al equipo Habana por diferentes motivos.
Por X, Y, Z,
porque
claro,
no estaba en primera división, y ahora que está, se juega en la Polar, donde no hay condiciones para transmitir.
Oye, el año pasado era concentrado en varias provincias y no se jugó en la Habana.
Incluso el año pasado, cuando jugó el torneo de ascenso, el único partido que se planificó de la Habana, el Pedro Marrero, que fue contra la Sub-20, problemas en las líneas y otras situaciones impidieron transmitir. Es decir, que 3 años sin poder dar por el dial de la COCO a la Habana. Puede entonces entrar los medios nacionales, los periodistas de los diferentes medios, tanto locales, es decir, los de La Habana, como a nivel nacional, también pueden estar en un lugar hasta cierto punto más cómodos, entre comillas, para darle cobertura al evento, y además se puede, reitero, a nivel nacional transmitir la final para todo el país. Los que estén involucrados y los que no estén la pueden disfrutar si lo desean. Si ocurre en la Polar, no va a pasar nada de esto, y por eso digo que se tiene que jugar en el Marrero. Claro, esto solamente lo puede decidir la Comisión Nacional.
La Comisión Nacional es la que va a decidir si finalmente se juega.
Yo creo
en el
que lo
Marrero
tiene decidido.
¿Usted cree que lo tiene
decidido? Y va a ser en la Polar.
Bueno, ya sonó el silbato. Ahora sí, el árbitro ha indicado que termina esta primera mitad del balonazo. Vamos a tomar un 5. Son 15 minutos, Arián, ¿verdad?
Sí, vamos a los vestuarios.
Pero no, aquí no podemos tomar 15 minutos porque nuestro partido es una hora. Así que vamos a tomar 1 minuto, 2 minutos en el vestuario. Y regresamos para continuar aquí en el balonazo.
Fútbol Internacional.
El balón que vino elevado. A ver quién aparece, es Rafa Barán.
Quiso salir Iker Casillas. ¡Gol! ¡Oh, no, señor! ¡Gol! ¡Gol!
El mundo al alcance de un balón.
Aquí está Cristiano, Superfly, gol. ¡Gol!
Viene Juanfran. ¡Balón! ¡Balón!
Noticias, resultados y estadísticas por todo el planeta.
Corsa lenta di Higuaín che spiazza la pesa. Juventus in vantaggio. La firma è del Pipita.
Balonazo en la Onda Deportiva de Cuba.
El árbitro ha finalizado este partido, la décima se va a Madrid. Estará de festejo, señores, la diosa Cibeles. Madrid es campeón de Europa.
Continuamos en el balonazo y ya inicia la segunda mitad de este partido, y es momento para empezar a jugar por las bandas, según la indicación que nos da nuestro entrenador principal, nuestro director técnico DT, Ariel Pérez Lau.
¿Tiene el carnet FIFA?
Tiene el carnet, claro, si estaba...
No, fíjense, es ojeador, que Zidane,
es ojeador, óigame, y tiene carnet FIFA. Recuerde que estuvo ojeando por
tiene
América
dos
del
carnet.
Sur.
De la, sí. Es decir, dos autorizaciones de la FIFA, ojeador y director técnico.
Y director técnico, no es cualquier cosa.
Es muy completo entonces.
Sí, muy completo nuestro entrenador principal, Ariel Pérez Lau, que nos ha indicado ahora comenzar a dar un periplo por la arena internacional. Y le gusta el Deportivo Cali. Dice que,
por cierto, usted es el resultado de sus maniobras como ojeador, para que usted sepa.
Sí,
usted ha sido una de sus grandes captaciones para el balonazo.
Sí, así es. Yo llegué gracias a que me vio un día ahí en el filial, usted sabe, dando lo mejor de mí, y me trajo para acá, para el balonazo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Championship. Un poco no, vamos a hablar sobre la Championship, y aquí hay que hablar lo que sea necesario, porque en este torneo, amigos oyentes, los que siempre nos han escuchado en el balonazo, hemos dado seguimiento casi desde que inició la temporada, Arián, y los que no lo saben, pues ahora vamos a explicar por qué. Aquí está el equipo llamado Norwich City, los canarios, visten de verde y amarillo.
Que a priori usted dice ese nombre. Exactamente. Y los que no conocen, como bien usted dice, bueno, ¿para qué van a hablar del Norwich?
Bueno, pues vamos a hablar del Norwich porque aquí hay un cubano nacido en Ciego de Ávila.
En Morón,
cubano llamado Onel Hernández, la revelación del fútbol cubano en la arena internacional hoy por hoy, que todos los medios de prensa, los especialistas, la afición, entrenadores, equipo de fútbol de la selección cubana, menos la Federación Cubana de Fútbol, quieren que llegue Onel Hernández a jugar con la selección nacional de nuestro país para la Copa Oro y para la Liga de Naciones. Bueno, no.
Sería lo lógico.
Me parece que soy un poco injusto con la Federación Cubana de Fútbol. Ellos sí quieren, lo que pasa es que están poniendo más trabas que la distancia que hay entre Cuba y Reino Unido, donde está jugando el Norwich City en estos momentos.
Pues bueno. En la Championship.
En la Championship.
Y le voy a decir más. Hay un orgullo tan grande como que él sea cubano y que nos va a representar, está a minutos de representarnos ya oficialmente dentro de la Liga Premier el próximo año, de poner el nombre de Cuba dentro de esta gran competición del fútbol europeo, una de las dos mejores, para no entrar ahora en la disyuntiva si es la mejor o no. Y es que en narraciones que hemos podido disfrutar, sobre todo en inglés, que bueno, es el idioma en que casi están la mayoría de los audios de Lionel, se le dice el cubano, Lionel Hernández. Y estamos hablando de un jugador que tiene el pasaporte alemán, porque futbolísticamente se desarrolló en Alemania, en el Arminia Bielefeld, pasó por el Werder Bremen, por el Wolfsburgo, por el Eintracht Braunschweig, estuvo a punto de ascender a la primera división de la Bundesliga con el Eintracht Braunschweig, y en el partido de repechaje entre el tercero de la segunda y el 16 de la primera división, en este caso ese año fue el Wolfsburgo, equipo por el que él pasó por el filial, equipo que en ese momento contaba con Mario Gómez, precisamente Mario Gómez, con dos goles, uno en la ida y uno en la vuelta, privó a Onel de ese primer sueño de estar en la máxima categoría de una liga europea. Al año siguiente sigue con el Eintracht Braunschweig, en la temporada 2017-2018, y en enero del 18 pasa al Norwich City. Termina esa media temporada, no lo hizo bien, sinceramente no lo hizo bien, fueron 12 partidos, ni anotó goles, ni asistió, pero Daniel Farke, el entrenador alemán, confió tanto en el jugador avileño que le empezó a dar protagonismo desde el mes de agosto. Y fíjese si es así, que desde ese momento el romance entre el jugador cubano y la afición canaria, que se da cita en Carlos Roa, que es el estadio del Norwich City, le dio la posibilidad de que en ese mes de agosto, con 2 goles y 3 asistencias, a pesar de que el equipo en 7 fechas estaba en el lugar 16 en ese momento de la tabla, hoy es líder, señores, fue nombrado el jugador del mes para el Norwich. A partir de ahí, una lesión le privó de la titularidad, luego de la lesión regresa, Emiliano Buendía, el argentino, le había robado realmente los papeles como jugador titular, se lesiona Emiliano Buendía, entra Lionel Hernández, vuelve a tener un segundo aire, vuelve a empezar a marcar, a asistir a sus compañeros, y cuando entra Emiliano Buendía, la decisión de Daniel Farke, ¿cuál es? Cambiar el sistema y colocar a los dos jugadores latinos, a Lionel por la banda izquierda, que es diestro, jugando a pierna cambiada, y por la banda derecha a Emiliano Buendía. Desde entonces, el Norwich no ha parado hasta lo que usted va a mencionar ahora, que es ya casi oficializar su ascenso a la Liga Premier Inglesa.
Así es, porque el Norwich, antes del partido de hoy, partido que inició hace unos 76 minutos, estaba en el primer lugar, hace bastante ya, estaba en el primer lugar de la clasificación con 88 puntos. 88 puntos que posee el Norwich, misma cantidad que el Sheffield United, que está en el segundo lugar, porque el Sheffield ganó hoy. Y el Norwich está a 6 puntos del tercer lugar. El Leeds United,
el equipo entrenado por
el Loco Bielsa. Ahora, ¿qué sucede? Que restan 3 fechas para que termine el campeonato.
Contando la de hoy.
Entonces, si el Norwich al menos empata hoy, ya el Leeds no le alcanza para disputar esa primera posición, que significa que el Norwich terminaría entre los dos primeros, y los dos primeros lugares de la Championship, ¿qué sucede, Arián?
Van directo, sin escala alguna, a la Premier League. Ojo, porque después pueden ocurrir cosas y, digamos, como malinterpretar nuestros criterios, o nuestras opiniones, o más bien nuestras informaciones en este caso. Puede ocurrir, ojalá y no, puede ocurrir que en el mes de agosto, durante julio y agosto, cuando se abra el mercado de fichajes, el Norwich, como ha hecho más de un equipo que ha ascendido de la Championship a la Liga Premier, venda algunas figuras, es decir, traspase algunas figuras importantes o no dentro de la plantilla, para, con los derechos televisivos que va a adquirir, es decir, el presupuesto por derechos televisivos que va a adquirir al estar en la Premier, combinado con esas ventas, poderse agenciar jugadores que ellos creen, la directiva cree, que van a potenciar aún más la plantilla para lograr el objetivo, que sería, lógicamente, en primera instancia, mantenerse dentro de la Liga Premier. Una de esas figuras puede ser Onel. No está, es decir, no es descabellado, lógicamente. Decimos que ojalá y no, porque hemos abogado tanto por este ascenso, hemos soñado tanto con este momento de poder decir que por primera vez en la historia un cubano nacido en nuestra isla, aunque no se desarrolló futbolísticamente como comentábamos al inicio, pero nacido en nuestra isla, esté por primera vez en la Premier League la próxima temporada. Ojalá. Y se mantenga, incluso le digo más, aunque fichen jugadores y Onel no sea todo el tiempo titular dentro del equipo, pero que esté en la nómina, que pise el verde de la Liga Premier, que pueda, que podamos verlo ante el City, ante el United, ante el Liverpool, ante el Everton, ante, bueno, también los equipos de media tabla, Watford, el Huddersfield Town, es decir, y que por supuesto Norwich logre el objetivo, que es mantenerse para seguir viendo un año más a nuestro querido Onel Hernández. Si fuera vendido, ojalá fuera a otro equipo de la propia Premier, porque sería realmente para nosotros Sevilla, y se lo digo de todo corazón, un golpe bastante duro que fuera traspasado a un equipo de la Championship que pretenda ascender la temporada siguiente a la Liga Premier, adquirir a este jugador que ha sido importante, porque son 8 goles y 8 asistencias en 39 partidos contando el de hoy, porque fue titular hoy también, y son cifras que yo creo que son importantes. Además, ha marcado goles y ha dado asistencias en partidos claves para lograr el objetivo. Uno de ellos fue ante el Middlesbrough en la jornada 39. El gol de la victoria fue Onel Hernández. Esa victoria comenzó a abrirle el camino ya definitivo a este sueño que es hoy estar en Liga Premier. Además, le voy a decir un dato más. Cuando Onel ha marcado, ¿usted sabe qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
El Norwich jamás ha perdido. Ha marcado 8 goles, lo ha dividido en 6 partidos porque ha anotado 2 dobletes. Y cuando lo ha hecho, nunca ha perdido. 4 empates y 2 victorias. Por lo tanto, yo creo, señores, que las cifras y su juego, su entrega, hablan por sí sola para que el cubano se quede en el Norwich y lo veamos en la Premier League la próxima temporada.
Pues han transcurrido 80 minutos de partido y hasta el momento el Norwich tiene 2 goles por solamente uno, el Blackburn Rovers. Marcus Timmermans al minuto 13 y Mario Brancic pusieron el 2-0 hasta ese momento para el Norwich, y en el 23 Lewis Travis puso el 2-1. Las anotaciones pues llegaron por intermedio de asistencias. En el primer lugar pues fue Mario Brancic quien asistió a Marcus Timmermans, y en el segundo gol pues fue Emiliano Buendía quien le dio el pase de gol a Mario Brancic.
Para Emiliano Buendía, su asistencia número 12. Tiene 8 goles también, igual que Onel. Y tanto Brancic como Timmermans, uno croata, el otro alemán, pues llegaron con estos goles a 9. Ahora están por detrás de Pukki, que tiene 28 goles. La temporada de Teemu Pukki, el finés, espectacular. Y bueno, ahora el croata y el alemán tienen 9 cada uno. Y Onel y Emiliano Buendía, el argentino, tienen 8. Han sido el grupo fuerte de este, es decir, la base fuerte de este equipo Norwich, que lo dirige el alemán Daniel Farke, y yo espero que esta base sólida, Stiperman, Brancic, Pukki, Emiliano, Onel, se quede, por supuesto, la próxima temporada.
Pues así hacemos una pausa, sale el balón de nuestro terreno de juego, y cuando reanudemos,
¿ya?,
estaremos
¿ya?,
con la Liga de Campeones. La Champions llega también a este balonazo que vivimos cada tarde en la COCO, hoy solamente por la amplitud modulada, Arián, por los 980.
Sí.
Y vamos a dar un preámbulo, un periplo de lo que pueden ser estas dos eliminatorias de Liga de Campeones, Tottenham, Ajax y Barcelona,
nosotros,
Liverpool.
¿Lo vamos a dar nosotros?
No, aquí viene la sorpresa.
Ah, está bien.
Aquí viene la sorpresa, que no vamos a decir nada. Vamos a dejar que nuestros oyentes
sepan cuando lo escuchen
de quién estamos hablando. Porque esta persona respondió a algunas interrogantes que realizó Arián Alejandro en exclusiva. Me parece que por primera vez para la radio cubana.
Por primera vez de ser para la radio cubana, exclusivas para este espacio.
Para el balonazo, ¿eh?
Para el balonazo.
Para el balonazo.
De este señor que vamos a escuchar a
continuación. La primera eliminatoria es Tottenham Ajax. Arián, Y la pregunta, no, Barcelona-Liverpool. Liverpool. Y la pregunta iba...
Fue una pregunta para cada eliminatoria.
Ajá.
La pregunta del Liverpool-Barça iba de la manera siguiente. Fuera de Messi, ¿cuál podría ser el factor diferencial para decidir el ganador de esta eliminatoria? Y en cuanto a la del Ajax-Tottenham, la pregunta me surgió con una conversación con usted, con el colega Javier Argüelles, con otros, que sería, digamos, si el Ajax es favorito o no. Es decir, fueron las dos interrogantes a esta sorpresa.
Vamos con la primera, reitérala.
La primera es, fuera de Messi, ¿cuál es el factor diferencial para decidir la eliminatoria entre el Liverpool y el Barcelona? En la voz de este señor.
Un saludo para Arián, para los futboleros de Cuba y para la gente del balonazo. Yendo a tu pregunta, yo creo que la diferencia que hay, más allá de Messi, entre el Liverpool y el Barcelona, pasa por el estilo futbolístico. Si bien es cierto, Klopp no es un entrenador que juegue, llamémosle, utilizando un par de nombres radicales en el cuidado del arco propio, como Mourinho, o más yendo hacia la actualidad como Simeone, es un hombre que ha mejorado mucho el aspecto defensivo del Liverpool, sobre todo desde la llegada de Van Dijk y de Alisson. Es un equipo menos explosivo en ataque, pero que sigue siendo un equipo más reactivo que activo. O sea, le cuesta enfrentar a defensas cerradas, ha tenido problemas, por ejemplo, en el derbi del Merseyside contra el Everton, el cual no lo pudo doblegar, terminó 0-0. Entonces, es un equipo que saca un mejor provecho de su juego ofensivo cuando está contraatacando que cuando está generando un ataque posicional donde le cuesta más sacar ventajas. También es cierto que el equipo está más equilibrado, que ahora genera un poco más de fútbol en la mitad de la cancha, ha mejorado en ese aspecto, tiene un poco más de recambio, sobre todo con la llegada de Fabinho, y que depende un poco menos del tridente, que ha bajado bastante su cuota goleadora. Son 23 los goles de Mohamed Salah hasta el momento. En la temporada pasada, donde fue candidato al Balón de Oro, anotó 44. El que ha subido es Sadio Mané, y el que ha bajado también es Roberto Firmino, que tiene bastante menos gol que en la temporada pasada, porque se ha modificado un poco su rol en el armado del juego ofensivo del equipo, tirándose un poquito atrás, a semejanza de lo que hace, por ejemplo, Karim Benzema dentro de la estructura del Real Madrid ahora, y lo que hacía con Cristiano Ronaldo. Entonces, yo creo que mayormente la diferencia pasa por ahí. El Liverpool tiene un potente juego aéreo. Habrá que ver si por esa vía también le puede llegar a hacer daño al Barcelona, pero más allá de Messi, me parece que ese es el estilo. La marca de Klopp es la de un ataque rápido, al espacio, y si el Barcelona va a presionar y no lo hace bien, seguramente va a sufrir en ese aspecto.
¿Qué pasa, don Vizca?
¿Qué pasa, don Vizca? Señores, qué emoción. Aquí mismo estamos ahora mismo todos, sin temor a equivocarnos, erizados. Y no lo estamos simplemente por una mera adulación. Es que por lo menos para este servidor, para Jean Alejandro, que tengo todo el placer y el agradecimiento que haya respondido nuestro llamado del balonazo al señor Eduardo Vizcayar, comentarista de la cadena Fox Sports. Bueno, que haya respondido es un gran honor, y que nos haya brindado estas dos preguntas, que lo hayamos podido colocar al aire aquí en el balonazo de la COCO para toda la audiencia de Cuba, porque gracias al audio real podemos escucharnos fuera de La Habana, incluso fuera de Cuba también. Señores, es para mí el número uno como comentarista, porque saben que en esas cadenas el relator y el comentarista, decía que como comentarista para mí es el habla hispana el número uno.
Bueno, Javier no, es que le estoy escribiendo a Javier, que se está perdiendo un programón aquí en el balonazo. Bueno, Arián, este Barcelona-Liverpool.
Yo coincido con don Vizca en varios aspectos, y sí voy a decir algo. Este Barcelona de Valverde, uno de los puntos fundamentales, fuera de Messi, porque era la pregunta, es que sabe ser camaleónico, sabe darle la pelota al rival, sabe sufrir, que es importante. Aprendió del Olímpico, de lo que pasó ante la Roma el año pasado, también quizás de lo que pasó en Turín, de lo que ha pasado contra el Atlético de Madrid en esas eliminatorias de cuartos de final, de las que no pasaba en las últimas tres temporadas. Y sabe darle a estos equipos que son muy buenos, como decía don Vizca, contraatacando, sabe incomodarlos dándole en ciertos pasajes del partido el balón para ser ellos los que tomen esa alternativa de contraatacar. Sin ser tan veloces Messi, Suárez, como Mané, como Salah, como Firmino, pero tienen la picardía y la habilidad de contar además con un centro del campo, yo creo que muy sólido, con Busquets, con Arthur, con Rakitic, que ha llegado bastante descansado a este tramo final. Y bueno, por ahí pueden pasar las claves. Además, va a jugar la ida en el Camp Nou, donde aplastó al Lyon, donde aplastó al United, y donde se ha sentido más cómodo en la Champions en los últimos años. Fuera de casa ha sido la complicación para el Barça. Por lo tanto, obligado está de sacar el mejor resultado posible. Y bueno, para el Barcelona, si no recibe goles y logra ganar, yo creo que va a ser un paso importante en este Barça, que además, defensivamente, si ha mejorado el Liverpool, también lo ha hecho el Barça de Valverde. Este Barça también defensivamente ha mejorado, además con un enorme pique.
Bueno, vamos a la otra eliminatoria. Ajax-Tottenham. ¿Cuál fue la pregunta?
La pregunta, reiteramos, era la siguiente. ¿Es o no es, tras lo ocurrido en las dos eliminatorias anteriores, en octavos y en cuartos, el Ajax favorito ante el Tottenham? Y esto fue lo que nos dijo ya Eduardo Vizcaya.
Yo creo que en este momento sí, el Ajax es favorito, porque lo ha ratificado después de haber eliminado a dos pesos pesados como el Real Madrid y la Juventus. Para mí, candidatos, más allá de todo por el nombre, ¿no? En el caso del Real Madrid, que sabíamos que no venía bien, y en el de la Juve por Cristiano, por ser un equipo veterano que parecía que estaba a punto como para ganar la Champions, y se le ha cruzado este muy buen equipo. Yo creo que es favorito porque le van a faltar dos piezas importantes al Tottenham, que son Kane y Son. Y es favorito porque en su estilo de juego, sabemos que el Ajax no modifica su postura ante el partido, dependiendo de la clase de rival que tenga delante. Entonces, quizás se le dé bien al Tottenham este estilo del Ajax. Yo creo que le puede llegar a hacer daño. Veo una serie muy pareja, pero veo al Ajax como imponiendo sus condiciones. Yo creo que el Tottenham es un equipo que no va a caer en los mismos errores, me parece a mí a priori, que cometieron tanto la Juve como el Real Madrid. Es un equipo que sabe presionar muy bien, un equipo muy bien trabajado por Pochettino. Es una serie, te diré, de ponle la cifra que quieras, 51-49, 48-52, 55-45, pero está pareja. Levemente a favor para el Ajax, que me parece que viene mejor en este momento de la temporada, menos desgastado, aunque ha jugado mucho en toda la campaña, que ha jugado más que el Tottenham, pero me parece que ha dosificado mejor los esfuerzos en este momento de la campaña y no cuenta, más allá de la duda de Mazraoui, con jugadores lesionados en este momento o ausencias por suspensión, como el caso del coreano Son, que creo que es, junto a Kane, son los dos jugadores más valiosos que tiene el Tottenham. Pero yo creo que el Ajax puede llegar a la final, aunque, como te decía, veo una serie que está para cualquiera, dependiendo de cómo las circunstancias o los detalles puntuales se vayan definiendo. Así que bueno, un saludo para toda la gente de Cuba, para el Balonazo, y ha sido un placer compartir este ratito y este concepto futbolístico con toda la gente que ama el fútbol.
Y ahí estaba Eduardo Vizcayar, Don Vizca. En exclusiva para nuestro espacio del Balonazo, aquí en la COCO, comentando sobre la Liga de Campeones. Y él daba su apreciación, Arián, y dice que el Ajax le parece superior al Tottenham. Y Javier Argüelles no estaría de acuerdo.
Yo sí coincido. Y la pregunta la hice por eso mismo, porque es una de las grandes...
La hizo porque usted está, porque no, usted coincide con Vizcayar.
No. Bueno, lo hice sin saber la opinión del profesor de Eduardo Vizcayar, a quien reiteramos las gracias por esta oportunidad, y que sea la primera, pero no la última, que esté con nosotros.
Así es.
Sencillo y rápido, porque el tiempo va pasando. Yo creo que el Ajax es favorito por varias de las cosas que mencionaba Vizcayar, porque viene inspirado a derrotar a dos elencos que, aunque en momentos distintos, uno era el tricampeón, bueno, ganador de 13 veces, tricampeón de manera consecutiva, y se llama Real Madrid. Fue al Bernabéu sin complejos, después de un 1-2 en la ida, y le endosó un 4-1, pero más dando un baile, un festival de fútbol del de antaño, como dicen algunos. Y lo mismo pasó con Turín. Es decir, en la Juve, perdón, fue a Turín, y como iba con ligera desventaja por el gol de visitante de la Juve, gol de Cristiano, pues más allá de Cristiano, comprobó que la Juve no había sido tan superior, más allá de Cristiano, reitero, ante el Atlético de Madrid, y esto lo confirmó el Ajax, que también fue sin complejo a Turín, y a pesar de salir por detrás, pues logró terminar de remontar la eliminatoria. Esto da la medida de que esta juventud que tiene el Ajax, salvo algunos experimentados, no teme a ningún rival, no teme a ningún estadio, a ninguna afición, y aunque pueda salir como favorito en esta, o ligeramente favorito en esta eliminatoria, no se va a sentir presionado, al menos a priori así lo veo. Por lo tanto, creo que va a pasar por delante del Tottenham, aunque es una eliminatoria ciertamente pareja, porque además, como bien decía Vizca, físicamente, a pesar de esos 14 partidos sumando las fases previas, desde la segunda fase llegó el Ajax, y de estar compitiendo en todas las títulos del año, Liga, Copa Holandesa y ahora Champions, pues físicamente se ve muy bien a este equipo que dirige Erik ten Hag. Por lo tanto, Neres, Ziyech y Tadic, yo creo que van a seguir haciendo de las suyas y van a complicar a una defensa del Tottenham que cuando adelanta líneas, ya vimos ante el City lo que pasó. Algo similar pudiera ocurrir. Yo sé que además goles va a haber, va a ser partidos parecidos, salvando las distancias, pero parecido a lo que vimos en la vuelta en el partido entre City y Tottenham. Goles va a haber y tiene que sacar muy buena renta el Ajax, sobre todo porque va a aprovechar, tiene que aprovechar que su primer partido es donde más cómodo se ha sentido visitando.
Y bueno, hay que dar pronósticos porque la Liga de Campeones es entre semana y se nos está acabando el tiempo para hablar sobre ello. Ya Vizcayar dijo que el Ajax le parece favorito sobre el Tottenham.
Yo lo dije el 15 de marzo.
Ah, sí.
Tengo fecha.
Ah, sí.
Tengo.
Sí, es claro, favorito, pero muy parejo.
Es una eliminatoria. Las dos eliminatorias son
si
muy
no
parejas.
Si no estuviera Messi, que para mí es una cosa que no es normal, si no estuviera Messi, la eliminatoria fuera para cualquier equipo. Yo voy al Barcelona sobre el Tottenham, sobre el Liverpool, perdón, por Messi, por supuesto.
Bueno, yo le voy a decir algo. Las dos eliminatorias son muy, muy, muy parejas, cada una con sus características. De un lado, dos pesos pesados. Del otro, dos equipos sorpresa, porque el Tottenham tampoco se pensaba que pudiera llegar a esta ronda. Así por eso es. Son dos eliminatorias parejas. Pero bueno, ya usted hablaba de pronósticos, el tiempo va corriendo, y yo dije desde el 15 de marzo que para... digamos, homenajear a Cruyff y al fútbol romántico que mucha falta le hace a este fútbol moderno, donde a veces se miran otras cosas más allá de la cancha, la final iba a ser Ajax-Barcelona.
Ajax-Barcelona.
Exactamente. Correcto. En el Wanda Metropolitano, en Madrid, Ajax y Barcelona le van a rendir tributo a Johan Cruyff. Ese es lo que piensa este
servidor. Ese es su pronóstico. Está bien, muy bien. Yo creo que el Barcelona va a terminar imponiéndose al Liverpool, aunque el Liverpool va a complicar bastante la existencia del conjunto de España. Y me parece que el Ajax va a avanzar sobre...
Entonces usted
sobre
también da la misma final.
Sí, claro. Pero es que no, pues no se lo puedo decir porque capaz que usted, por imitarme a mí, diga mi mismo pronóstico. Se nos acaba el tiempo de la Liga de Campeones. Vamos a dar un repaso bien rápido, jugando con balones largos, balones rápidos, llegando, por supuesto, a nuestro delantero centro, Adrián Alejandro, sobre lo que va aconteciendo en las diferentes ligas de Europa. Un alto y continuamos.
La pasión tiene una cita. ¡Gol! Un espacio.
Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Borussia, que siempre va a la bola. ¡Genio! ¡Genio!
¡Un gol! ¡Pasa por dentro, está gol!
El balón donde lo redondo se hace fútbol. Desde las 3 y 30 y hasta las 4 y 28 los sábados, Balonazo por la COCO, la primera en deportes.
Somos todo Norwich, toda Cuba disfruta en Norwich. Este momento. Acaba de terminar el partido entre el Norwich City y el Blackburn Rovers. 2-1. El Norwich se va a primera. Cuba está en primera. Cuba está en la Premier League. Así mismo es. 2-1. Gana el Norwich y llega a 91 puntos inalcanzables para el Leeds United. Y de esta manera tendremos a un cubano por primera ocasión jugando en la primera división de Inglaterra. ¡Qué orgullo! ¡Qué regocijo! ¡Qué manera de sentirlo! ¡Qué manera de vivirlo! Todos somos Norwich.
Lo próximo es la camiseta de O'Neill.
Así es. Y ya yo estoy buscando la camiseta de O'Neill. Vamos a dar un periplo por las diferentes ligas del mundo. Lo más importante, ya estamos en primera, amigos oyentes. Vamos a la Premier. Seguimos en Inglaterra. El Liverpool, ayer 5-0 Huddersfield Town. West Ham 1-0 Tottenham. Southampton 3-3 Bournemouth. Fulham 1-0 Cardiff. Watford cayó ante el Wolverhampton 1-2, Crystal Palace 0-0 Everton, y hoy Brighton Newcastle 1-1. Para mañana, Leicester City Arsenal, Burnley Manchester City, Manchester United Chelsea, el partido de la jornada, por supuesto. Lo importante, la clasificación para ver quién es el líder. Liverpool tiene 91 puntos, un juego de más que el Manchester City, Manchester City 89. ¿Quién ganará, Adrián?
El Liverpool.
El Liverpool, imagínese usted. Liga Alemana, en la jornada de ayer, el Leverkusen 4-1 al Augsburgo, el RB Leipzig 2-1 al Friburgo, el Frankfurt 0-0 Hertha Berlín, Hannover 96-1-0 Mainz 0-5, Düsseldorf 4-1 Werder Bremen, Dortmund 2-4 ante el Schalke 0-4, Stuttgart 1-0 Borussia Mönchengladbach, para mañanas Hoffenheim, Wolfsburgo y Nuremberg, Bayern München. ¿Quién ganará, Arián?
Bayern Múnich.
Bayern Múnich 70 puntos, un partido de menos, Dortmund 69. Se le fue la liga al Dortmund. En la liga italiana, en la jornada de ayer, recuerden, en Italia se juega los domingos, los sábados se descansa. Bolonia-Empoli 3-1, Roma-Cagliari 3-0, Inter-Juventus acaba de finalizar empate a 1 en uno de los grandes partidos que tiene
la Juve este torneo.
La Juve ya campeona. Para mañana, Frosinone-Napoli, Chievo-Parma, Spal-Genoa, Sampdoria-Lazio, Torino-Milan, Atalanta-Udinese y Florentino-Sassuolo. En la liga francesa, nada importante, Lyon 3-0 Bordeaux. El Paris Saint-Germain debe jugar en la próxima fecha.
Ya campeón.
Va a ser exactamente el próximo 4 de abril ante el PSG, porque en estos momentos
4 de mayo,
gracias, en estos momentos no, va a ser el 30 de abril, en estos momentos
PSG juega la final de Copa.
2-1, así es, final de Copa ante el Rennes, gol de Dani Alves al 13, gol de Neymar al 21, no anotaba desde enero, gol de Prensley Kimbembe al 40 en propia puerta, 2-1 ganando el PSG al Rennes. Nos vamos a la Liga Española, la que nos quedaba en estos momentos, minuto 82 de partido, 1-0 va ganando el Barcelona. ¿Gol de quién sino?
De Lionel Messi. Lionel.
En el minuto 62 y ya debe coronarse el Barcelona con un empate. Domina la liga. En la fecha de ayer, Athletic de Bilbao a la vez 1-1. Atlético de Madrid 1-0 Valladolid. Leganés 0-0 Celta de Vigo. Barcelona 1-0 Levante. Para mañana, Valencia Eibar, Girona Sevilla, Real Sociedad de Getafe, Villarreal Huesca, Rayo Vallecano, Real Madrid, Betis Español. ¿Qué me quería decir?
No, nada, que Barça campeón.
Ay, no, porque luego levantándome la mano ahí...
No, que ya el Barça es campeón con ese
resultado. El Barça con ese resultado ya es campeón. Ya correcto. Campeón.
No, esta porque es... hemos ido mencionando a todos los campeones de las ligas.
Ah, está bien. No se moleste, está bien.
No, yo solamente le digo.
Bien, esta semana habrá Liga de Campeones. Tottenham Ajax, Barcelona Liverpool, ya ustedes lo escucharon. Y así se nos acaba el tiempo.
En este Holanda balonazo. No se va a jugar este fin de semana.
¿Cómo?
No se va a jugar en Holanda. Descanso para el Ajax, es el otro punto. Va a llegar con 7 días de descanso.
Qué bien para el Ajax. Así termina este balonazo. Acaba de sonar el silbato y ya ha pasado toda una hora de excelente descanso, excelente momento.
Histórico panorama.
Histórico panorama por varias cuestiones. La primera, Eduardo Vizcayar, por primera ocasión en la radio cubana, aquí en el balonazo, en nuestro espacio. Y la segunda, porque hace un minuto, el primer cubano que jugará en la Premier League de Inglaterra venció el partido importante, donde necesitaban al menos un punto, 2-1 al Blackburn Rovers. Termina este partido, termina este balonazo, termina este espacio, donde ha sido un placer para todo nuestro equipo, ya cansados, sudados, luego de tanto correr, tanto batir la pelota, tantos goles anotamos, pero de realmente complacidos de haber estado junto a todos ustedes en este espacio. Nuestro equipo estuvo integrado por Lázaro Ricardo con el número 5 en el medio campo, anotando los goles, Arián Alejandro con el número 9 y yo, el número 20 y algo, Antonio Sevilla y algo. Todo este equipo estuvo bajo la dirección técnica de Ariel Pérez Lau. Así nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana.
Aquí va el Capi, sigue Santa Cruz, lo dobla Anderson que está fresquito, sigue Santa Cruz, levanta la cabeza, ¡ay! Se llevó la luz roja, sigue Jordan, centra la Jordan, ¡el remate! ¡Gol!
¡Balonazo!
¡Gol! ¡Jordan Santa Cruz! ¡Qué grande eres!
Vistiendo la camiseta del Mónaco, ahí levantando el centro que peinaba Cristiano, la pelota de base. ¡Golazo!
Momento Richel le pegó, ¡cabezazo! ¡Al poste! ¡Cabezazo adentro! ¡Gol!
¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! ¡Golazo cubano!
El mundo al alcance de un balón.
¡Balonazo!